Normalmente cuando nos enfrentamos a un gran misterio histórico, pensamos en, bueno, en una especie de rompecabezas al que le faltan la mitad de las piezas. Pero a veces el problema es exactamente el opuesto. Es decir, tenemos todas las pistas, tenemos un retrato robot súper detallado, el perfil psicológico completo, y sin embargo, la figura descrita es tan, tan radicalmente distinta a cualquier persona de su época que parece no encajar en la historia humana.
Claro.
Es como buscar a un sospechoso que desafía todas las leyes de la física y de la sociología de su entorno.
A ver, esa es una paradoja fascinante. Porque lo habitual en el mundo antiguo, cuando una nación estaba en crisis, era buscar a un líder militar fuerte, o sea, un rey guerrero que aplastara a los enemigos con mano de hierro.
La fuerza bruta, básicamente.
Exacto, la fuerza bruta era el único idioma diplomático que realmente se entendía, ¿no? Sin embargo, cuando analizamos los textos de la literatura bíblica, nos topamos con descripciones que, bueno, que rompen por completo ese molde de poder y todas las expectativas.
Y eso nos lleva directamente al enigma que vamos a analizar a fondo hoy. Vamos a desglosar uno de los debates más intrigantes de la antigüedad, centrándonos en el libro de Isaías, específicamente en lo que se conoce como el primer cántico del siervo, en el capítulo 42. Para desentrañar quién es esta misteriosa figura del siervo, nos vamos a apoyar en el trabajo teológico del doctor Robert Chisholm. Él plantea un argumento, ostras, un argumento extraordinario sobre cómo este individuo actúa como un campeón de la justicia global y un mediador de un pacto inimaginable para la época.
Así es.
Nuestro objetivo hoy es descubrir por qué esta figura ponía patas arriba a todo lo que el antiguo Oriente Próximo entendía por poder.
Y fíjate, para entender la magnitud de esa ruptura, primero hay que anclar el texto en su terreno, porque un error muy común al leer estos cánticos es extraerlos, ponerlos bajo un microscopio y obviar el mundo convulso que los rodea.
Totalmente.
Estos versículos no nacieron en un vacío filosófico. O sea, surgieron en medio de una crisis existencial profundísima para el pueblo hebreo. Y aquí chocamos de frente con uno de los debates académicos más formidables, que es el problema de la autoría y el tiempo.
Madre mía, el famoso campo de batalla de los eruditos bíblicos.
Ya te digo.
Porque, a ver, si le preguntas a la mayoría de los críticos e historiadores actuales, te van a decir que el libro de Isaías no es obra de una sola mente. El consenso general, impulsado por figuras históricas como Bernardum, fragmenta el libro en tres partes.
Sí, la famosa teoría de los tres Isaías.
Exacto. Atribuidas a tres autores en épocas muy distintas y separadas por siglos.
Y a ver, el argumento tiene su lógica literaria. Quienes defienden esta postura señalan que los capítulos del 1 al 39 reflejan claramente el siglo VIII antes de Cristo. Es la época del Isaías original, el que advierte sobre la inminente amenaza del Imperio Asirio. Pero al llegar al capítulo 40, el escenario y el tono cambian de una forma, vamos, abismal.
De la noche al día.
Sí, sí. De repente, la narrativa asume que Jerusalén ya ha sido destruida y que el pueblo está sufriendo el exilio en Babilonia. Por eso, proponen a un autor anónimo exiliado.
Al que llaman el Deutero Isaías, ¿no?
Eso es. Y finalmente, postulan a un tercer autor para los últimos capítulos, escribiendo cuando la nación ya ha regresado a su tierra y está lidiando con la reconstrucción.
Y a ver, hay que reconocer que ese cambio abrupto es innegable, porque en los primeros capítulos tenemos esa tensión asfixiante de la crisis asiria. Hay momentos casi cinematográficos en los capítulos 36 y 37.
Cuando Jerusalén está sitiada, claro.
Exacto, a punto de ser aniquilada. Y se salva en el último segundo. Pero luego en el capítulo 39 hay una visita diplomática. El rey Ezequías recibe a unos enviados de Babilonia. Y en un alarde de orgullo tremendo, les muestra todos los tesoros de su reino. Un error de cálculo brutal.
Brutal. Y es ahí donde el profeta Isaías lanza una advertencia escalofriante. Viene a decir algo como: un día, esta misma gente de Babilonia va a regresar y se lo van a llevar todo, incluyendo a tus propios descendientes. Es la predicción de una catástrofe que va a ocurrir mucho tiempo después de que el profeta haya muerto. Yo estoy seguro de que para sus contemporáneos debió sonar a locura.
Totalmente.
Pero esa predicción es la bisagra conceptual de todo el libro. Y fíjate, aquí es donde la perspectiva del doctor Chisholm se desmarca del consenso mayoritario. Él, junto con otros, defiende la postura firme de que un único profeta, el del siglo VIII, escribió la totalidad del texto.
Un solo autor para todo.
Sí. Y el argumento no ignora el cambio dramático de tono a partir del capítulo 40. Más bien sugiere una operación retórica y espiritual brillante. Postula que el Criador trabaja en la mente del profeta, proyectándolo hacia el futuro.
Como un viaje en el tiempo mental.
O sea, el profeta es transportado en visión y empatía a un momento que no es el suyo, lo que le permite hablarle a una generación exiliada y rota que todavía ni siquiera ha nacido, asumiendo su dolor como una realidad presente.
A ver, para quien nos escucha, la mejor forma de visualizar este viaje en el tiempo profético es imaginando a un abuelo muy anciano que sabe perfectamente que no vivirá para ver la boda de su nieta, que ahora mismo es solo un bebé.
¡Qué buen ejemplo!
Claro, consciente de esto, se sienta una tarde y le escribe una carta profundamente emotiva, diseñada específicamente para que ella la abra dentro de, yo qué sé, 20 años, el día de su boda.
Uh-huh.
Conoce por su propia experiencia y sabiduría los miedos y las alegrías a los que ella se enfrentará en ese momento exacto, le habla directamente a esa situación futura. Y claro, al leerla, la nieta siente que su abuelo está allí en la habitación con ella.
Totalmente.
De la misma manera, la mente del profeta es catapultada hacia el futuro para escribir una carta a una nación que ha perdido su hogar.
Y esa carta futura arranca en el capítulo 40 de una manera, vamos, espectacular. Las primeras palabras son: consuelo, consuelo a mi pueblo.
Qué bonito.
En esa inmersión visionaria, el trauma del exilio babilónico ya ha arrasado con todo. Jerusalén está en ruinas y Sion es descrita, no como una ciudad, sino personificada como una madre desolada y abandonada por sus hijos.
Ya no es una advertencia de lo que viene.
El tono ya no es de un juicio inminente que se puede evitar, sino que es un llamado a la reconstrucción moral. En el mundo antiguo, cuando un rey iba a visitar una región remota, se enviaban cuadrillas para allanar los caminos físicos en el desierto, ¿no?
Sí, para que pasara el séquito real.
Pues aquí se utiliza esa misma imagen, pero la preparación exigida no es de ingeniería civil. Es una preparación de los corazones para el retorno de la presencia divina.
Y aquí es donde el misterio central arranca de verdad. Tenemos a esta audiencia exiliada, traumatizada, que se siente abandonada por la historia y por Dios, necesitando desesperadamente que alguien los libere.
Claro.
La pregunta obvia que cualquier persona cautiva se haría es, a ver, ¿quién va a ser el agente de esa liberación? ¿Quién vendrá a rescatarnos?
Y ahí es donde el texto empieza a jugar magistralmente con las expectativas, presentándonos candidatos que parece que prometen una solución, pero que terminan descolocándonos por completo.
Totalmente.
Mira, el primer candidato fuerte que aparece en la narrativa es el rey persa Ciro.
Ah, claro. Ciro el Grande.
Eso es. Aunque su nombre resuena con más fuerza en capítulos posteriores, ya en el 41 se percibe la sombra de un conquistador que viene del este y del norte. Y a ver, históricamente, Ciro el Grande es el hombre que hizo caer a Babilonia en el 540 a.C.
Sí.
Y resulta ser un estratega formidable y, para los estándares de la época, un gobernante inusualmente tolerante, porque permitió a los pueblos exiliados regresar a sus tierras de origen.
Ciro tiene todo el perfil del típico héroe de acción del mundo antiguo. Es que el texto lo describe pisoteando a los gobernantes enemigos como si fueran barro en las calles, ¿sabes?
Tal cual.
Es el arquetipo de poder militar, el rescate a través de la espada que cualquier nación oprimida soñaría tener. Pero casi de inmediato, el texto nos lanza una bola curva y presenta un segundo candidato para el título de siervo.
Uh-huh.
En el mismo capítulo 41, se llama explícitamente a la nación exiliada, y cito, mi siervo Israel, Jacob. Sin embargo, claro, el currículum de este siervo nacional es desastroso.
Sí, telita con el currículum.
Es que se le describe como espiritualmente ciego, sordo a las instrucciones, rebelde y sufriendo las consecuencias de sus propios fracasos morales.
Y esa dualidad genera una disonancia cognitiva tremenda, porque por un flanco se presenta a un emperador pagano arrasando ejércitos y por el otro a una nación elegida, pero que yace derrotada, exiliada y sorda.
Sí, sí.
Con esta tensión en su punto máximo, llegamos al capítulo 42, al primer cántico del siervo. Y la figura que emerge allí, pues simplemente no encaja ni con el guerrero implacable ni con la nación fracasada.
Pero fíjate, hay una trampa lógica en el texto hebreo aquí que, a ver, que tenemos que abordar, porque resulta un poco exasperante cuando uno lo lee de cerca.
A ver.
Si unos versículos antes el texto llama a la nación cautiva Israel y le pone la etiqueta oficial de el siervo, ¿cómo es posible que luego, al avanzar un poco más hacia el capítulo 49, se afirme que el trabajo principal de este siervo, que también lleva el nombre de Israel, es precisamente rescatar y liberar al propio Israel?
Ya, suena rarísimo.
Es que no tiene ningún sentido lógico. O sea, ¿cómo puede una nación que está ciega y en el exilio ser su propio rescatador espiritual y sacarse a sí misma de la oscuridad?
Ostras, es que esa aparente contradicción es el nudo gordiano que muchísimos lingüistas han intentado desatar.
Normal.
¿Y la resolución que aporta el análisis de Chismol, basándose en la obra del erudito John Oswald, es sutil y a la vez brillante? Él dice que el nombre Israel aplicado a este nuevo siervo no se utiliza como una identidad nacional estática, sino como una función.
Ah, vale. Una función.
Sí, es un título descriptivo del trabajo que debía hacerse.
Es decir, asume el rol que la nación dejó vacante, por así decirlo.
En efecto, el propósito fundacional de la nación de Israel era servir como un faro de luz, mantener un pacto y transformar éticamente a las naciones vecinas. Pero el Israel histórico, la nación real que terminó en Babilonia, fracasó rotundamente en ese mandato. Por lo tanto, el individuo misterioso de estos cánticos encarna al Israel ideal.
Claro, el ideal.
Eso es. Es una persona que viene a ejecutar a la perfección la misión que la comunidad entera fue incapaz de cumplir. El Israel ideal irrumpe en la historia para rescatar al Israel histórico, redimiendo así el fracaso nacional. Yo estoy convencida de que para los lectores originales esto tuvo que ser un shock mental importante.
Seguro. Y entender que este siervo es un individuo que asume sobre sus hombros el destino y la responsabilidad de toda una nación cambia por completo la perspectiva. Y si miramos de cerca cómo planea lograr este rescate en el capítulo 42, la sorpresa es, vamos, monumental.
Es que no se parece en nada a Ciro.
En absolutamente nada. Sus métodos son un escándalo para la lógica militar de la antigüedad. No tiene nada que ver ni con Ciro el Grande ni con ningún conquistador asirio babilónico.
El contraste es tan marcado que parece sátira política antigua. Mientras que un reconquistador basa su éxito en el ruido de los carros de guerra y en los gritos de terror en las plazas conquistadas, de este siervo se dice expresamente que no gritará en las calles.
Fíjate.
Su acercamiento se describe a través de unas metáforas de una delicadeza extrema. Dice que no quebrará la caña cascada ni apagará la mecha mortecina.
Metáforas que apuntan directamente a la fragilidad humana, ¿no? O sea, las personas marginadas, los oprimidos, aquellos que han sido tan golpeados por la vida que están a punto de romperse del todo, como una caña doblada por el viento.
¡Qué imagen tan potente!
O aquellos cuya esperanza de vida apenas parpadea, a punto de extinguirse. A esta gente frágil, los ejércitos convencionales simplemente los pisoteaban como daño colateral. Él, en cambio, los protege.
Y esa compasión deliberada es súper revolucionaria. Pero a ver, hay una trampa en el hebreo original que oscurece un poco este paisaje de paz. El verbo que se utiliza para indicar que el siervo no clamará o no levantará la voz es zaak.
Zaak, ¿vale?
El vocabulario bíblico es enorme. Porque no describe a un orador dando un mitin político con un megáfono, ¿eh? Zaak es el grito desgarrador, visceral, de la víctima de una injusticia que llora de dolor y opresión.
¡Ostras!
Es el grito que daría si estuviera siendo asaltado o aplastado injustamente en la calle.
Exactamente.
Al especificar que el siervo no emitirá este tipo de grito en esta etapa de su misión, el texto está plantando una semilla de inquietud en quien lee. Está presagiando, de forma muy velada, que este individuo se va a enfrentar a una oposición brutal.
Claro.
Prepara el escenario psicológico para el sufrimiento extremo que se detallará más adelante en el texto, especialmente, bueno, en el famoso capítulo 53. La vulnerabilidad de su método de compasión implica un riesgo real de ser aplastado él mismo.
Y a pesar de esa vulnerabilidad tan aparente, el currículum de este siervo establece que su rol principal es llevar la justicia a todas las naciones.
Sí.
A ver, para cualquier persona que viviera en el antiguo Oriente Próximo, escuchar esto activaría todas las alarmas. Porque establecer un sistema de justicia a nivel global no era el trabajo de un filósofo itinerante ni de un líder religioso común.
¡Qué va! Para nada. En las civilizaciones mesopotámicas o en los textos de Ugarit o incluso en la propia tradición de Jerusalén, reflejada en los Salmos, establecer la justicia era la prerrogativa exclusiva y suprema de un rey.
Es que la figura del monarca era el ancla de todo el orden social. Los grandes reyes asirios, hombres que eran famosos por su crueldad despiadada, como Tiglatpileser III.
Madre mía, ese era terrible. Sí, pues en su propaganda oficial se autodenominaban pomposamente como los grandes campeones de la justicia, los pastores que cuidaban del rebaño.
La ironía.
Sí, sí. Se consideraban los representantes literales de los dioses en la tierra y su obligación teórica era defender a la viuda, al huérfano y mantener la equidad.
Pero lo realmente curioso de este cántico es que, si bien el siervo tiene el encargo monumental de traer justicia a toda la tierra, el texto jamás utiliza la palabra rey para referirse a él. Es como que esconde el título de forma deliberada.
No lo hace explícito, claro. Y aquí es donde opera lo que en lingüística se entiende como el peso del contexto cultural o la teoría de la relevancia.
A ver, ¿cómo es eso?
Pues que cuando la audiencia antigua escuchaba la descripción de alguien que no solo trae justicia a una tribu, sino que establece un orden equitativo en todo el mundo conocido, no necesitaban que el texto le pusiera una corona en la cabeza. Su mente rellenaba los huecos automáticamente.
Ah, ya lo daban por hecho.
Exacto. Quien tiene esa autoridad global e imparte justicia perfecta, ostenta sin lugar a dudas el cargo real definitivo.
Y estaríamos hablando del rey davídico ideal. Porque hay que ser sinceros, ningún monarca histórico, ni el mismísimo rey David con sus conquistas, ni Salomón con toda su sabiduría y riqueza, lograron siquiera acercarse a establecer una justicia perfecta y duradera.
Ni de lejos.
Por eso, el análisis sugiere conectar a este siervo con la profecía monumental de Isaías capítulo 11, la del renuevo del árbol talado de Isaí.
Y esa conexión es vital. Isaí, que era el padre del rey David, representa el linaje real. Y el capítulo 11 describe a un futuro monarca de esta familia sobre el cual reposa el Espíritu Divino, que es la misma dotación espiritual que se le otorga al siervo en el capítulo 42.
Todo cuadra.
Sí, este gobernante no juzgará por las apariencias ni por rumores, sino que traerá equidad absoluta a los pobres de la tierra. Pero a ver, lo más subversivo de ese capítulo es que las consecuencias de su justicia trascienden el sistema legal humano.
¿En qué sentido?
Generan una paz tan profunda que el orden natural de las cosas se altera drásticamente. Se describe un mundo donde el lobo y el cordero conviven pacíficamente, donde el leopardo duerme junto al cabrito y donde un niño puede jugar sobre el nido de una serpiente venenosa sin correr absolutamente ningún peligro.
¡Ostras! Esa imagen de transformación ecológica es asombrosa, de verdad. Y nos sirve de puente perfecto para entender el siguiente nivel de la misión de este siervo. No viene solo a reformar leyes como un rey terrenal, no, sino que tiene un propósito cósmico.
El versículo 5 del capítulo 42 hace una pausa dramática para inyectar una dosis masiva de teología de la creación. Dios se presenta como el ser infinito que extendió los cielos, que cimentó la tierra y que da el aliento de vida absolutamente a todos los seres humanos que caminan sobre ella.
Y ojo, porque esa declaración choca de frente contra la cosmovisión del mundo antiguo.
Totalmente.
En esa época, la creencia generalizada era que las deidades estaban estrictamente atadas a fronteras geográficas o nacionales. Por ejemplo, Marduk era el dios de Babilonia, y su poder terminaba donde terminaban las murallas de su imperio. Claro, eran dioses locales, por así decirlo.
Exacto. O Assur, que gobernaba en Asiria, y ya está. Sin embargo, Yahvé reclama aquí una jurisdicción ilimitada. Al presentarse como el arquitecto de todo lo que existe y el dador de la vida universal, establece, digamos, la base legal para tener la máxima autoridad.
Tiene sentido.
Solo el creador de todas las naciones tiene el derecho legítimo de enviar a su siervo a intervenir y establecer justicia en todas y cada una de ellas.
Es un reclamo de autoridad global que prepara el terreno para el versículo 6. Ahí se revela un rol doble y espectacular para el siervo. Se le dice que ha sido constituido como pacto para el pueblo y como luz para las naciones. Y a ver, hay que aclarar que decir que una persona es un pacto es una figura retórica. Él no es literalmente un tratado de papel, ¿eh?
Claro que no.
Es la personificación del pacto, el mediador indispensable, el tratado de paz entre la humanidad y el Creador, es el resultado directo de su trabajo.
Es que la figura retórica es fundamental para ver que su propia vida es la garantía de ese acuerdo. Y las tareas asociadas a esta mediación son muy concretas. Abrir los ojos a los ciegos y liberar a los prisioneros que están en la oscuridad de los calabozos.
Y ojo, porque el contexto arqueológico e histórico cambia por completo cómo leemos esto de las prisiones hoy en día.
Cierto.
Hoy concebimos las cárceles como lugares para cumplir condenas por crímenes, con una idea de reinserción o de castigo, pero en la antigüedad el sistema no funcionaba así.
¿Qué va? Era muy distinto.
A los asesinos o criminales violentos simplemente se les ejecutaba de forma rápida. Fin del problema. Los calabozos oscuros y las prisiones estaban habitualmente llenos de personas oprimidas socialmente.
Deudores y demás.
Exacto. Deudores que no podían pagar sus impuestos. O individuos retenidos injustamente por gobernantes tiranos. Por lo tanto, liberar a los prisioneros y abrir los ojos ciegos no significa dejar libres a criminales peligrosos, sino que es una metáfora poderosísima de justicia social extrema, ¿no?
Totalmente.
De sacar a los aplastados por el sistema hacia la luz de la libertad.
Así es. Y todo este despliegue de justicia y mediación apunta a un clímax donde el creador declara que no cederá su gloria a los ídolos inertes. Al anunciar por adelantado estos eventos transformadores, un nuevo éxodo, no solo para Israel, sino a escala global, se está demostrando que las deidades babilónicas, incapaces de predecir o alterar el curso de la historia, son simplemente una ilusión.
No pintan nada.
Nada. Solo hay una fuerza soberana guiando la narrativa humana.
Pues la cual nos lleva a la gran pregunta sobre el alcance real de esta misión. Si unimos a las piezas de este antiguo rompecabezas, vemos que el siervo rescata al Israel exiliado, pero luego se menciona a las costas lejanas y a las naciones de todo el mundo. Entonces, ¿estamos hablando de un pacto diseñado exclusivamente para la sanación de la nación de Israel, o este proyecto de justicia abarca verdaderamente a todo el planeta?
Pues fíjate, ese debate es uno de los más ricos que hay en la teología actual. Y es muy revelador que un especialista como Chisel admita haber evolucionado en su postura sobre este punto exacto a lo largo de su carrera académica.
Ah, cambió de opinión.
Sí, sí. Durante mucho tiempo, la tendencia natural era leer el pueblo en este cántico como una referencia exclusiva a Israel, retrotrayendo conceptos de capítulos posteriores. Sin embargo, al observar el ecosistema del propio cántico, especialmente el versículo 5 que mencionabas, donde se enfatiza que Dios da aliento y espíritu a toda la humanidad, pues la perspectiva cambia.
Claro, se amplía.
Y si retrocedemos a capítulos anteriores del mismo libro, como el 24, encontramos una acusación sorprendente, que es que las naciones gentiles, toda la tierra, han roto un pacto eterno.
¡Ostras, claro! Es fascinante pensar en un pacto con naciones que no son Israel. Estaríamos hablando, si no me equivoco, del pacto que se relata en el libro de Génesis, el pacto con Noé después del diluvio, ¿verdad?
Exactamente, el pacto noágico.
Un tratado universal que exigía el respeto absoluto por la vida humana, puesto que la humanidad porta la imagen divina. Y las naciones, con sus guerras brutales y su crueldad, vamos, los mismos asirios y babilónicos de los que hablábamos, habían destrozado ese pacto llenando la tierra de sangre.
Y ese es precisamente el punto de inflexión. Si el mundo entero está en violación de ese pacto primordial, la conclusión lógica es que el siervo no viene solo a organizar un éxodo local para los descendientes de Jacob.
Viene algo mucho más grande.
Viene a mediar un nuevo pacto de dimensiones universales para restaurar a la humanidad entera. Su objetivo es que todas las naciones, ya sean enemigas o no, reconozcan y regresen al creador original.
Una idea que para la audiencia del siglo VIII o VI antes de Cristo debió sonar a locura absoluta.
Total.
De hecho, hay una visión en el capítulo 19 de Isaías que plasma esto de manera gráfica, y yo cuando lo leí me quedé alucinado. Imagina un día en el que los enemigos más letales y despiadados de Judá, Asiria y Egipto, terminarían construyendo una carretera de paz entre sus imperios.
Impensable.
Adorando juntos y siendo llamados por el mismísimo Dios, mi pueblo, exactamente al mismo nivel que Israel. Es la reconciliación total de enemigos mortales.
Representa la sanación definitiva del orden internacional de la época. Y fíjate, lograda no mediante la aniquilación de los imperios rivales, sino mediante su transformación espiritual y ética profunda a través de la influencia de este servo mediador.
Bueno, ha sido un viaje intelectual impresionante desgranando estos textos. Para agrupar todas las ideas que hemos explorado hoy, el misterioso siervo del capítulo 42 de Isaías está a años luz de ser simplemente un profeta carismático o un líder militar al estilo de Ciro el Grande.
A años luz.
Funciona como el Israel ideal que triunfa donde la nación falló, es el monarca davídico perfecto, aunque su corona esté oculta en el texto, como dijimos, y actúa como el mediador de un pacto diseñado para reescribir la relación de toda la humanidad con su creador. Y lo más impactante de todo es la paradoja de su metodología, porque logra la victoria cósmica utilizando la compasión, negándose a quebrar la caña cascada y asumiendo él mismo la vulnerabilidad, subvirtiendo por completo esa obsesión que tenía el mundo antiguo por la conquista brutal.
Exacto. Redefine por completo la anatomía del poder verdadero. Demuestra que la mayor fuerza posible no radica en la capacidad de infligir daño o de aplastar a los débiles, sino en la resistencia inagotable para restaurar pacientemente aquello que está roto, desde los cimientos.
Qué buena forma de resumirlo. Y eso nos deja con un pensamiento provocador para cerrar. Una de esas ideas que retumban en la cabeza mucho tiempo después, para que quienes nos escuchan sigan tirando del hilo por su cuenta, ¿no?
A ver, cuenta.
Retomemos esa asombrosa imagen de la naturaleza pacifista en el capítulo 11 de Isaías, donde el lobo y el cordero conviven, y conectémosla con esa justicia universal del siervo. Si esa visión de paz no es solo una bonita alegoría poética, sino una transformación literal de la realidad. O sea, si verdaderamente el león terminará comiendo paja junto al buey, esto nos revela que nuestro orden natural actual, que está gobernado por la depredación y la muerte, refleja en realidad un conflicto cósmico, espiritual y moral muchísimo más amplio.
¡Ostras!
Claro. La labor de este siervo misterioso no se conformaría entonces solo con reparar el corazón humano herido o, yo qué sé, purificar los tribunales de justicia de nuestras sociedades. Su misión suprema buscaría sanar el mismísimo tejido de la naturaleza salvaje.
¡Qué fuerte!
Pensemos profundamente en las implicaciones de esto. ¿Hasta qué punto la verdadera, pura y absoluta justicia es una fuerza tan arrolladora que debe de manera inevitable alterar hasta las reglas biológicas de la cadena alimenticia?
Increíble.
Es un misterio antiguo, asombroso. El perfil detallado de alguien que vino a salvar el mundo no levantando espadas, sino transformando la estructura más profunda de la misma realidad en la que existimos. Fascinante y revolucionario, se mire por donde se mire.